6 de marzo en Amplify Radio 95.5 y también en nuestra transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Les recordamos que todos los materiales que nosotros aquí trabajamos todos los días, incluso ahora domingos, en nuestra repetición del programa de televisión, usted los puede encontrar en nuestras redes sociales.
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales.
Instagram,
Facebook
y Twitter.
Usualmente cuando hablamos de planes o cuando hablamos de planificación, hay diferentes puntos que nosotros debemos tomar en cuenta. Y hoy en miércoles, en Pulso Empresarial, quisiera recordar una frase que es muy ligada a este tema, precisamente es anónima, pero que creo que tiene muchísima razón en su profundidad y en su ser, que es: el plan es tan bueno como aquellos que lo llevan a cabo. Y creo que conforme lo hemos ido trabajando acá en Pulso Empresarial en las semanas anteriores, hemos visto cómo hay ideas que se llevan a cabo, cómo hay sueños que se hacen realidad por medio de un plan, por medio de una ejecución que tiene sus procesos, tiene sus puntos que hay que cuidar, y que precisamente aquí aprendemos a cómo hacerlo de una manera correcta y de cómo aprender de la experiencia de los demás. Precisamente con esta frase vamos a introducir la sección de miércoles, que siempre nos deja muchísimas enseñanzas y que nos va a permitir a todos acá en Pulso Empresarial llegar a un mejor puerto y a un mejor aprendizaje. Así que introducimos nuestra sección de miércoles.
En Pulso Empresarial, Joven Gerente.
Joven Gerente.
En Joven Gerente hoy tenemos una invitada muy especial. Ella nos acompaña en este momento desde Panamá. Es la directora de MS Consulting, además de muchísimos espacios que también comparte nuestra invitada hoy a nivel laboral. Ella es Yasmín Quesada, a la cual le externo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Yasmín?
Hola, Cris, ¿cómo andas?
Todo bien, por dicha. Yasmín, hoy planteamos un tema bastante particular, bastante amplio, y creo que en algunas conversaciones que hemos tenido, eso es un consenso que al que hemos llegado. Qué amplio, qué montón de cosas podemos hablar al respecto, y que en realidad, pues, hoy vamos a tratar de dar esa pincelada, de poder dejarle a la gente un poco la idea de todo el potencial que podemos tener con el tema de hoy. Yasmín, pero quisiera en primera instancia saber un poco de vos, qué te llevó a primero a querer saber de estos temas, y cómo ha sido tu proceso profesional para llegar a ser la profesional que sos hoy.
Bueno, yo diría que todo es una consecución de eventos, ¿no? Y creo que sería bueno ahí meter la pinita, porque a veces muchos de los muchachos que están estudiando o porque quieren buscar una carrera o están en ese proceso, obviamente hay mucha, a veces, incertidumbre si lo que voy a hacer está correcto o no. En mi caso particular, bueno, vengo de una casa de 8 hermanos, entonces seguir estudiando era un reto, porque teníamos que hacerlo de caos, porque si no, no había forma de cubrir el costo de tanto muchacho. Tuve la oportunidad de pasar el examen del TEC, pero yo, mi sueño era ser psicóloga, imagínate. O sea, me fui de extremo a extremo. Entonces, pero bueno, la cartera daba para estudiar en Cartago, y de Cartago lo que había era el TEC. Entonces, apliqué en el TEC, entré. Inicialmente yo soñaba con diseño industrial, pero bueno, igual en el camino me fui dando cuenta de que no era tan creativa como yo creía, que no estaba en mí esos genios artísticos. Sin embargo, bueno, igual meto la cuñita, y gracias a las oportunidades que tiene Costa Rica y en ese momento el TEC, pude tener una beca cultural y otra deportiva, entonces con eso podía estudiar perfectamente, porque mi costo era casi nulo. Y me hago ese cambio de carrera, porque yo primero entro a diseño y cambio a diseño industrial, a ingeniería industrial. Y bueno, de hecho, lo gracioso de todo esto es que cuando hice normalización en aquella época, yo dije: jamás en mi vida voy a trabajar en esto, qué cosa tan tediosa y tan pavorosa, porque la normalización es estricta, pues es muy metódica, es muy paso a paso, y yo, pues, tiendo en la vida personal a ser un poquito desordenada. Entonces, meterme en este camino fue obligarme a ordenarme sí o sí, ¿no? Entonces, como el que no quiere caldo dos tazas, cuando hice mi tesis universitaria, una de las cositas que me pidió la empresa fue que se acompañara el proceso de certificación en la ISO 14001. En ese momento era con el I, sí, era con el medio ambiente y una norma que tenía el de salud y seguridad ocupacional, y decía, esto no me puede estar pasando a mí. Porque yo no quiero nada de eso. Y mira que las vueltas de la vida, hoy me repito, las causalidades. Cuando llego a Panamá, decididísima a que me iba a dedicar a ser madre, al año me estaba volviendo loca porque parece que tengo un problema de hiperactividad y no sé quedar quieta. Y en ese momento que estaba en lo peor de un estado depresivo, donde yo decía, yo necesito, fíjate, yo venía a ser gerente comercial de una empresa en Costa Rica y llego a Panamá, y hacer tareas todo el día y a cuidar chiquitos y estar en el parque, que no está mal, ¿ok? Y no juzgo a la gente que tiene ese estilo de vida, porque de hecho es divino, o sea, ojalá yo tuviera esa madera para. Pero bueno, me empecé a volver loca porque yo decía, no, es que a mí me gustaba el correo lleno de mails y el corre-corre y bueno. Entonces llego, contacto con unos amigos y me ayudan a entrar a una empresa. Cuando llego a la entrevista, el señor ve todo el currículum y me manda y dice, y en la última línea yo había puesto de que implementación de una ISO 14001. Y me dice, pero usted hizo una ISO. Y yo, no puede ser. ¿Sabes qué? Eso es lo único que decía, no puede ser cierto, no puede ser. Y bueno, eso fue lo que me dio el pie para entrar a la empresa. Imagínate, la última línea, porque estaban urgidos. En ese momento yo vivía en David, el proyecto era en Gualaca, o sea, entiéndase que eso debe ser así como en Costa Rica piensen, no sé, Guanacaste, para adentro. Y entonces no había gente que hiciera este tipo de cosas, ¿no? O sea, los profesionales todavía no había con ese perfil. Así que bueno, ese fue mi trabajo y hace 14 años que estoy en Panamá y ya tengo 12 años con el tema de la normalización. Y ya lo aprendí a querer, a amar y a respirar. Así que aquí estamos en ese camino.
También a nivel del trabajo, porque vemos que circunstancialmente se dio por cosas del destino y como muchas veces lo he visto yo, no es lo que uno se espera, uh-huh. Y al final es lo que a uno le termina gustando. ¿A vos qué es lo que más te llama la atención o te gusta de tu trabajo después de esa casualidad precisamente de que te tocara llevar a cabo la normalización y demás y que hoy por hoy es tu área de expertise?
Mira, el impacto en la vida y en las comunidades que tiene un sistema de normalización es muy grande, aunque la gente no lo crea, o sea, a veces, y para uno dentro de la empresa es un poquito difícil de medir, pero esos procesos de certificación llevan una constante de capacitación, de sensibilización, sea cual sea la norma, ¿ok? Y ese contacto humano, eso de que la gente vea de que, ay, qué estrés, que me están pidiendo todo el tiempo que me capacite, que hay inducción y que cambie un procedimiento y ahora me vuelven a entrenar. A mí me molestaban los gerentes, los otros compañeros, y me decían, bueno, esto ya no es una empresa de construcción, sino una universidad. Y yo, o sea, porque había que estar constantemente volviendo a capacitar a la gente. Cuando veíamos que había un desvío en un tema, qué sé yo, yo también veía la norma de salud y seguridad ocupacional, entonces cuando veías que empezaban a elevarse los incidentes o los casi accidentes en un lugar específico, pues tocaba volver a agarrar a toda la gente, explicar cuáles eran las medidas de seguridad, por qué tenían que hacer. Entonces, semanalmente estás en eso, ¿no? Aparte que la empresa en la que trabajé era extraordinaria y ellos tenían un tema que se llamaban entrenamientos diarios de trabajo, entonces todos los días en la mañana había una pequeña charla recordándole a la gente cómo tenía que hacer su trabajo. Eso, aunque no lo creamos, tiene un impacto enorme en la vida de las personas, especialmente en el medio de la construcción, donde la gente tiene una escolaridad muy baja. Entonces me han pasado cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque en ese proceso, por ejemplo, la norma de salud y seguridad ocupacional te habla de que la empresa también tiene que velar por la salud comportamental. Entonces, yo me agarré de ahí para lograr hacer un proyecto muy interesante en esta empresa constructora y teníamos en algún momento 10.000 trabajadores. Hicimos un proyecto con un grupo de psicólogas de Costa Rica que participaron y ganaron la licitación. Y bueno, eso fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque ver los indicadores, siempre que tienes una línea, una norma, tienes una línea base. Entonces nosotros vimos los cambios comportamentales de la gente en temas de salud, seguridad ocupacional, de medio ambiente, pero también sociales, ¿verdad? O sea, trabajábamos en zonas de pandillerismo y entonces vimos cómo eso empezó a bajar. La verdad que esto tiene un impacto que uno no se imagina en la vida de los trabajadores, en la vida de las comunidades y en las familias de esas personas, porque al final esto es como una bolita que va pasando. La gente, por más que digan que no, después de 5 años ya la gente tiene ese chip metido. Entonces a mí me pasa hoy de que cuando me encuentro gente con la que trabajé en este tipo de proyectos, ya vienen con esa mentalidad de que es por acá. Cuando trabajas con una persona que nunca ha trabajado con norma, inicialmente les cuesta mucho ordenarse mentalmente, cómo es la parte metodológica del proceso. Entonces sí, para mí es eso, o sea, impactar vidas, no solamente laboralmente, sino en todos los niveles.
Para vos, así como persona que ha tenido esta interacción, ¿qué crees que ha sido para Yasmín propiamente el cambio más significativo del antes y el después de trabajar con estas comunidades y este impacto social que me decís? Porque en definitiva, creo que cuando uno conversa con alguien, y me pasaba hace unos días con un entrevistado que yo le digo, ¿cómo le cambia a uno un poco la visión de las cosas cuando ve un impacto en la gente del trabajo que uno hace? ¿Crees que hay un antes y un después de Yasmín después de hacer esos trabajos?
Claro, o sea, pero increíble, porque vamos a ver, uno, digo, mi familia nunca fue millonaria, no mucho menos, pero siempre tuvimos una vida bastante estable. Entonces, uno siempre juzga del privilegio que tuvo de vivir, ¿ok? Cuando te toca trabajar de cara con todo ese tipo de personas y empezar a identificar, tengo dos anécdotas que creo que son las que más me marcaron. Y las dos tienen que ver con estos temas de salud comportamental. Cuando estábamos haciendo las entrevistas, cuando tú llegas a un proyecto, especialmente construcción, después de mucho llevarnos golpes, nos dimos cuenta que había que identificar a los líderes positivos y negativos, porque igual son líderes. Entonces, uno los llama negativos a estos que son revoltosos y que me causan problemas y de que son los que te paran el proyecto, porque no, porque no me dieron, porque bueno. Esos tienes que tenerlos de este lado. ¿Y cómo los tienes de este lado? Pues bueno, escuchándolos. ¿Qué necesitas? ¿Por qué? No es imponiéndome, porque yo creo que yo soy el más. Entonces, hay un paradigma ahí que tienes que romper. Uno, la anécdota que nos pasó es que cuando empezamos a hacer esto, entonces yo llego al campo y que bueno, necesito que me consiga a los líderes positivos y a los líderes, ni siquiera los llamamos negativos, sino a los otros líderes, ¿ok? Y de repente me dicen, bueno, ahí están estos dos muchachos, un muchacho de 19 años y un muchacho de 22 años. Trabajamos en una zona que en ese momento era muy convulsa aquí en Panamá, que se llama, no voy a meter el nombre, pero bueno, una zona que caliente, pues. Y cuando llego yo y le digo, ah, bueno, ellos, ¿por qué los tienen identificados como muchachos, como líderes negativos? Pues, es que ellos dicen que son sicarios. Y yo de qué, ok. Ok, y mira que cuando me siento a hablar con ellos me parecieron las personas más extraordinarias y pues estábamos con la psicóloga y lo fuimos llevando y ellos empiezan a contarnos de verdad lo que hacían. Lo hacían desde que tenían 16 años. Cuando les pregunta la cantidad de personas, ellos te dicen, bueno, tanto, y uno queda en shock y uno dice, pero... Y te cuentan así como en las películas de que no, ellos van, se persiguen, van a la misa antes de... y cuando yo les digo de que bueno, y ahora, ¿verdad? ¿Ahora qué? Y te dicen, ingeniera, yo lo que gano aquí es más de lo que me ganaba cuando hacía esas vueltas. O sea, y entonces yo hacía esa vuelta y me ganaba, digamos que lo mismo que gano acá, pero me tenía que esconder 4 o 5 mangas. Y siempre con el miedo que después me iban a pasar la factura por otra cosa. Entonces, cuando uno ve estas realidades que uno cree que solo es una película, eso, wow, o sea, y te das cuenta que ese proyecto que estás haciendo, que no solamente es de construcción, sino es de formación, porque esas personas hacían este tipo de cosas, y para poder entrar en ese proyecto les tuvimos que enseñar, tuvimos que unos chicos del Estado ir a capacitar para que fueran albañiles, para que fueran electricistas. Le cambias la vida a las personas. Y esto, una cosa es por la construcción, pero al tener un sistema de normalización en normas de salud, seguridad, medio ambiente, esas normas te exigen cierto nivel. Entonces, al tener ese cierto nivel, la calidad de la capacitación que das obviamente es mayor. El seguimiento de la eficacia de los entrenamientos es muy estricta. Entonces, tienes esas pautas que tienes que ir llevando. Entonces, para mí eso fue una locura. Y la otra, que los señores de campo, los ingenieros, de que no, es que estos son brutos, no entienden, usted capacita y capacita y siguen teniendo los mismos errores. Entonces, con otro grupo de psicólogas, que pedagogas, no sé qué, hacemos un levantamiento para saber por qué teníamos tantas horas de entrenamiento y la gente no entendía. Entonces, cuando ya llega la reunión, uno de estos señores ingenieros, los líderes de campo, se dan que sí, es que son brutos. Bueno, entonces la niña como que se molesta un poquito y todo ahí la cosa. Cuando ellos hacen el análisis y vienen a darnos el resultado, lo primero que la señora dice es: nos dimos cuenta que sí era cierto que son brutos. Entonces yo quedé como que, ¿cómo va a decir eso? Sí, pero son ustedes los brutos para enseñar. Entonces se las devolvió de una y yo quedé como que, porque ustedes están pretendiendo que una gente que no tiene un sexto grado de escolaridad aprenda con una diapositiva, con un folleto de ingeniería que usted le da. O sea, ¿en qué cabeza? Entonces ella nos presenta que no, ellos no tienen comprensión de lectura, o sea, ellos no tienen el aspecto matemático, físico-matemático, o sea, tienen que hacerlo de otra forma. Y cambiamos todo el modelo de capacitación a hacerlo con plasticina, con macarrones y con malvas. Hacíamos construcciones para que ellos entendieran el por qué tenía que tener la estructura tal forma. Y cuando les hablaste en ese idioma, que ellos sí entienden, o sea, eso fue, dije, o sea, nosotros pasamos de productividad, de una productividad del 40, 50%, 80, 90 en 2 meses. Entonces, ese tipo de cosas te cambian la perspectiva de que cuando tú haces esto bien, lo puedes hacer bien, como lo puedes hacer más o menos. Cuando lo haces bien, conscientemente, cuando la empresa tiene esa sensibilización social, se hacen cosas maravillosas, extraordinarias.
Estamos hoy con Yasmín Quesada, ella es la directora de MS Consulting Panamá. Creo que, bueno, esas historias, y por eso en Peso Empresarial siempre nos gusta ver la historia que hay detrás de la persona que está acá como invitada, nos lleva a comprender muchísimo, y hay circunstancias que definitivamente solo la experiencia nos las enseña. Creo que eso es reflejo de lo que estamos hoy acá escuchando con Yasmín por Amplify Radio 95.5, y también lo pueden escuchar en la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Recordarle a todas las personas que nos están escuchando ahorita por Amplify que todo este material, todo lo que usted está visualizando en esta entrevista, si le está gustando lo que Yasmín está comentando y demás, todo eso lo puede encontrar en las redes sociales de Pulso Empresarial, en Facebook, Instagram y el sitio web de Pulso Empresarial, pulsoempresarialcr.com, para que usted pueda tener de primera mano toda esta información. Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial y ya volvemos con más de Pulso Empresarial.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5.
Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopean de 1-1 al servicio de todos.
En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa.
Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, KIRU.com, nómina electrónica en Costa Rica.
La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos.
Evolucionamos juntos.
Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nilsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Volvemos acá por su empresarial en Amplify Radio 95.5. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando por Amplify Radio y por el Facebook de Pulso Empresarial. Hoy estamos con Yasmín Quesada, ella es la directora de MS Consulting Panamá. Bueno, estamos hoy internacionales de Pulso Empresarial y agradecerle a Yasmín hoy por la presencia. Hemos tocado un poco diversos temas de la experiencia de Yasmín, de qué llevó a Yasmín a poder desarrollar estas actividades y además el cambio en la vida de Yasmín por esa interacción social que lleva a cabo la ingeniería y demás, que muchas veces, y creo que esto lo conversaba un día con don Oscar Martín, que le extraño un saludo en este momento, que muchas veces él decía, no nos imaginamos en las facultades de ingeniería el contacto que vamos a tener con la gente o el cambio que vamos a generar en la vida de la gente hasta que estamos ahí, hasta que llegamos al campo y podemos experimentar todo lo que experimentamos en esa adrenalina, en esa conexión con la gente. Y Yasmín, precisamente nos tocaba el punto de las normas. Yasmín, aquí me surge la duda y creo que es un poco el eje central de estar hoy acá. ¿Qué son las normas ISO? ¿Por qué esa relevancia y ese impacto que tiene a la hora de ejecutar acciones y planificaciones y demás?
¿Cómo se comen?
Exactamente.
Mira, las normas ISO, hay todo un contexto y una historia detrás, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos, y espero a los grandes expertos en esos temas no meter la pata, pero todo arranca con la Segunda Guerra Mundial y empezaron a tener demasiadas fallas con las armas, en toda la producción de municiones, y los ingleses deciden ya tenían empezar a poner todo un sistema de calidad, ¿ok?, para no tener esos problemas. Entonces nace, ahorita se me olvidó el nombre, pero el British algo, que son los primeros estándares de calidad. De ahí esta organización hizo que es International Standard Organization. Nace esta organización. La base de esta organización o de este tipo de las normas viene de la calidad, ¿ok? Y de ahí entonces vamos avanzando a los otros temas, ¿verdad? Entonces, hay un tema interesante porque las normas inicialmente, ellas tienen un perfil de calidad, productos y servicios, es la evolución que ellos tienen. Entonces ahí esto es para el apoyo de comercio, instrumentos, conferencia de tecnología. Luego lo vemos como calidad de la organización. Entonces ahí nos enfocamos a que lo importante no eran los productos y servicios, sino que la organización tenga los estándares suficientes para que esa calidad se mantenga, ¿verdad? Entonces es una calidad de la organización en todos los ámbitos, ya no nos enfocamos solo en productos y servicios. Y ahora las normas tienen un nuevo enfoque, que es el enfoque de sostenibilidad y éxito organizacional, ¿ok? Que es donde vemos las partes interesadas en la cadena de valor que antes no estaban. Y ahí metemos un poquito el tema de la ética y gobierno corporativo. Entonces es donde toda esta parte de sostenibilidad y éxito en una organización nos da todo un bloque, nuevos comités técnicos dentro de la ISO, que son los que empiezan a ver toda la parte de gobernanza, ¿verdad? Entonces de ahí es que vienen las normas de soborno, las normas de compliance, las normas de gobierno corporativo, etcétera. Más o menos esa es la gran historia de cómo es que van evolucionando las normas, ¿verdad? Y las normas se hacen para normalizar, o sea, para darnos una guía. La norma es una receta, ¿ok? Entonces, lo bueno de las normas ahora, que tienen un documento de alto nivel, es que si yo hago la norma 9001, que es la de calidad, tiene 10 capítulos o 10 ítems, que son exactamente iguales todos, tienen un par de cositas diferentes. Y el único capítulo que es completamente diferente, que es el 8, que es el de operación. Entonces, si yo tengo la norma de calidad, voy a empezar con contexto de la organización, recursos, bla, bla, bla. Y llego al punto 8 y ahí es donde veo toda la parte del producto. Calidad del producto, servicio, trazabilidad, instrumentos de medición, bla, 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 bla. Ese capítulo 8 es el que es diferente. Después de que paso todo ese capítulo 8, vuelvo a medición, análisis, análisis por la alta dirección, mejora continua. ¿Okay? Entonces, eso nos facilitó la vida a los implementadores de la norma, porque si una empresa tenía calidad y ahora quiere hacer salud y seguridad ocupacional, es prácticamente lo mismo, simplemente amplías el alcance. Si antes solamente hablábamos de calidad, ahora hablamos de calidad, salud y seguridad ocupacional. Entonces nada más hice un poquito más. Y ahora sí, el capítulo 8 sí me toca hacerlo todo nuevo, ¿verdad? O sea, que tengo que hacer el análisis de riesgo, todo lo que ella cumplió. Si voy a hacer la de medio ambiente, entonces va a ser igualito. Simplemente amplío el alcance, digo, ya no solamente es calidad de los productos, salud y seguridad ocupacional, sino es mi relación con el medio ambiente. Y amplío el contexto, simplemente voy como abriendo el paraguas, ¿ok? Eso nos facilitó la vida. Antes las normas no coincidían los números de la norma, entonces aunque hablaban de cosas similares o muy parecidas, estaban en uno estaba en el capítulo 4, en otro estaba en el capítulo 6, entonces cuando querías hacer esa integración de normas, que siempre se ha hecho esas integraciones, era todo un enredo, entonces uno el cuadrito y qué pongo, qué no. Ahora no, ahora todo es parejito, haces prácticamente la misma receta para todos. Pero cuando tú haces un análisis de contexto, es lo primero que haces, que es el contexto de la organización, que es donde las partes interesadas y este tipo de cosas, es muy diferente cuando tú haces el contexto en el ámbito de la calidad. Entonces, bueno, lo más fuerte aquí es el cliente. Entonces, mi contexto se enfoca en el cliente. Pero si tú haces la norma de salud y seguridad ocupacional, cuando haces el análisis de contexto, ¿qué es lo más importante? El trabajador. ¿Okay? Entonces, ahora mi foco en ese contexto es, ¿qué hago para que el trabajador se dé? Si hago la norma de medio ambiente, es la comunidad. Entonces, si vas viendo, cuando voy ampliando las normas que voy implementando en la empresa, simplemente voy ampliando como mis campos de acciones en ese tema de la normalización. ¿Okay? Pero ahí como para la gente a veces tiene miedo cuando no habla de las normas, que no, que son muy enredados. En realidad no es complicado. No es complicado porque la norma te dice qué hacer, no cómo hacerlo. La norma se puede implementar igualito en África que en América o Europa. Pero obviamente lo que me da la línea base es la legislación. Entonces, si ese país está muy avanzado en la legislación sobre este tema, obviamente en la legislación, obviamente ese país va a estar con un estándar mucho más alto. Entonces, a veces otra cosa importante, porque la gente te dice, ay, es que esa empresa tiene un sellito de calidad, ¿verdad? De ISO. Sí, entonces tienes que ver en qué contexto está, cuál es el país en el que se rige, cuáles son las normas que lo están regulando. Porque también hay gente que se agarra de eso y entonces dice, ah, yo tengo el sellito de calidad. Pero sí, claro, o sea, cuando miras el alcance solo es atención en ventanilla. Entonces tú dices, bueno, y lo puedes hacer. O sea, no te estoy diciendo que no lo puedes hacer. El tema es que la gente tiene que entender a leer este tipo de información. ¿Okay? O sea, sí, tienen la calidad en la atención en ventanilla. Pero entonces cuando te vas a la bodega, resulta que no es tan como uno cree, ¿no? Pero bueno, por ahí va el asunto. No sé si más bien te confundí más, pero...
No, de hecho me surge una pregunta, porque cuando una empresa decide implementar las normas, usualmente consulta mucho por, ok, ¿cómo eso me va a retribuir en la inversión que yo estoy haciendo? ¿Cómo las normas regresan esa inversión que están haciendo y al fin y al cabo hace que todo valga la pena?
Eso era otra cosa que hablábamos mucho cuando yo implementaba. Yo decía, bueno, señores, esto es un negocio. Aquí nadie está por perder plata. ¿Okay? Definitivamente la mejor parte es en retrabajos, retrocesos, ahorros materiales. La gente, hay un dicho que te dice que la gente no sabe, okay, que piensan que la calidad les cuesta, pero no saben cuánto les cuesta la no calidad. ¿Okay? Porque al final, si no tienes ese cuidado, si no tienes esa medición, esa constante, tus fallas pueden llevarte a quebrar el negocio, que simplemente vas a quedarte sin clientes. ¿Okay? Si hablamos del tema de calidad, imagínate en salud y seguridad ocupacional. ¿Okay? O sea, el no tener la norma, yo te había preguntado que si podíamos tener requisitos y cosas para proyectar, pero Yo les puedo mostrar mis estadísticas cuando yo arranco un proyecto, cuánto tengo, por ejemplo, en ausentismo. Entonces, como no tienes controles, como no tienes no sé qué, pero yo te contaba de que había lunes donde me llegaba el 20% del personal de una obra de construcción y todos se reportaban enfermos. Uh-huh. Aquí hay un poco de leyes que los ayuda a hacer ese tipo de cositas también, pero yo decía, no puede ser. O sea, entonces, ¿qué hicimos? Agarramos los premios de... agarramos las bonificaciones, los premios de productividad amarrados al cumplimiento del horario. O sea, la persona que tiene más de dos ausencias, pues no va a poder ganar bono de productividad. Así no fuimos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué le trae a la empresa? Una de las cosas que más me gusta a mí desde la parte técnica es la trazabilidad, ¿ok? O sea, si algo pasa, y lo voy a decir, si algo de seguridad ocupacional, nos pasó en algún momento tener un accidente grave, que cuando vienen y hacen toda la inspección y hacen todo el estudio forense, que fue lo que pasó y todo lo demás, la persona no murió, pero bueno, se hace todo ese análisis, la aseguradora y el seguro y la caja de seguro social y todo el mundo para ver, porque si es culpa de la empresa, obviamente ese costo lo tiene que asumir la empresa. Tú tienes un orden tal, cuando tienes un sistema de gestión, de que no hay forma, a menos de que lo hagas mal, no hay forma de que no tengas el buen registro, ¿ok? Entonces, no, es que la persona no sabía que lo que estaba trabajando. No, señor. Aquí tengo, ese señor hizo 27 capacitaciones. Él hizo una inducción donde se le explicó cuál era su riesgo. Todos los días en la mañana se le hacía esta capacitación. A él se le entregó todo su equipo de PP. Aquí, todo está en una ficha. Cada persona tiene un expediente cuando tiene un sistema de gestión de seguridad. ¿Qué pasa con la calidad? A nosotros nos pasó en otro proyecto que empezamos a encontrar que había como un defecto en uno de los materiales que teníamos, porque estábamos utilizando un aditivo y resulta que cuando hacemos el análisis del aditivo, entonces, digo, Panamá, imagínate, la salinidad es enorme. Entonces, cuando estamos en esto, el aditivo tenía que ser libre de sulfatos. Y no podía ser el aditivo, porque el aditivo decía en su etiqueta de que libre, sulfato 100%, ¿verdad? Entonces nosotros le buscábamos por todo lado y cuando nos dimos cuenta de que aquí lo único que puede estar causando este problema es el aditivo, que dice que no tiene sulfatos. Y bueno, nos tocó hacer el análisis del sulfato, del aditivo, y resulta que sí tenía sulfatos, aunque su etiqueta en grande decía que no. Entonces, todo ese proceso de control que tú tienes te lleva definitivamente a poder definir este tipo de decisiones gerenciales que son súper difíciles. Porque mira, ese problema con el material que estábamos haciendo, que era en concreto, hubiese sido más grande, la pérdida hubiera sido multimillonaria. De hecho, en ese caso, la empresa que nos vendió el aditivo tuvo que asumir todos los costos. Se tuvo que dar un material que ellos brindaron para ponerle encima a los productos estos de concreto, que neutralizaban el efecto de los sulfatos, y eso corrió por costo de ellos. Pero nosotros sabíamos qué lotes habían sido hechos con ese lote de aditivo. Entonces no me tocó hacerlo en todos los materiales que tenía ahí, que eran como, no sé, en ese momento eran como 15.000. O sea, y entonces solo nos tocó hacerlo en 2.500, que fue el lote de aditivo que vino con problemas. Entonces, ese tipo de cosas, al final te ahorra una cantidad de plata impresionante. Los retrabajos, o sea, una vez que tú tienes estos sistemas que controlan los productos que de los proveedores, pasa algo en la construcción y se vinieron unas tablitas, no sé qué, y tú dices, ¿ese lote de quién es? ¿A quién le compramos ese lote? ¿Por qué si en todo el proyecto no me habían fallado las tablillas que me están fallando ahora? Ah, te vas al registro, no, es que cambiamos de proveedor, ese proveedor no va más. Ese tipo de cosas. Entonces, para mí, tener una norma es tener como la evidencia para cualquier juicio. O sea, yo tengo todo mi respaldo ahí y yo nada más toco la puerta y que, hey, pasó tal cosa, pásenme todo el material para respaldar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nunca pierdes, esto es para mí, es la mejor inversión que puedo hacer en la empresa desde cualquier punto de vista y cualquier norma. La norma que se te ocurra siempre es una inversión que va a tener un retorno muy bueno a largo plazo. haciéndolo bien, vuelvo y repito, y recalco mucho el tema, haciéndolo bien, porque como en todo, tú puedes hacerlo más o menos, uh-huh, mal. Igual puedes pasar un proceso de certificación, porque hay gente, y me duele mucho decirlo, hay colegas que te dicen, ah, no, pues yo le puedo hacer una certificación de papel. Porque siempre que tienes una auditoría externa de estos entes que te certifican, tú partes de la confianza, ¿ok? Y como todo, o sea, si te montan un buen teatro, pues la auditoría es una muestra pequeñita del momento de lo que está pasando. Entonces, si ellos se preocuparon más en montar el teatro que en hacer bien el trabajo, posiblemente la pasen. El tema es que a la larga algo va a pasar. El cliente va a estar insatisfecho, vas a tener un accidente, vas a tener un problema ambiental, o sea, algo va a pasar. Y eso siempre sale a la luz. O sea, los ejemplos que yo tengo siempre salen a la luz cuando algo no estaba tan kosher como debería.
No solo es hacerlo bien, como dice. Yasmin, cuando ya una empresa decide implementar las normas, ¿cómo es el proceso desde el momento que se toma la decisión a llevarlo a la ejecución? ¿Qué pasos deben seguir?
Mira, siempre tienes que comunicar con un análisis, con una situación actual. O sea, realizar un análisis del contexto actual. ¿Qué tengo? ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? Y por eso digo, las normas súper, a mí me encantan porque es una receta antitonto, digo yo. O sea, ya te va explicando paso a pasito qué tienes que hacer. Lo que pasa es que sí tienes que leer la letra menuda, ¿verdad? Entonces tienes que leer y leer bien, con puntos y comas, porque una cosa puede significar una cosa, ¿verdad? Y en otro momento debe significar otra. Entonces, primero, situación actual. Ahí haces un análisis del contexto. Eso te va a dar un diagnóstico inicial, que es lo que te hablaba al principio, que eso me da mi línea base. De ahí uno hace un mapa de riesgos de la norma que sea, ya va, mis riesgos de calidad, mis riesgos de salud y seguridad. Esos son riesgos empresariales, ¿ok? Porque a veces la gente se confunde con la norma de salud y seguridad ocupacional y piensa que cuando hablamos de riesgos es de riesgos a la integridad física. Y no, esos son riesgos empresariales. Una vez que tú defines ese mapa de riesgo, o sea, uno le llama matriz de riesgo, empiezas a definir tu plan de acción. Y luego ahí haces toda la implementación. Todas las normas se rigen por un ciclo que se llama el ciclo PDCA, por sus siglas en inglés, que es Plan, Do, Check, Act. Entonces, lo primero que hacemos es planificar. Entonces, si ves, antes de llegar a esa parte de planificación, nosotros lo que hicimos fue todo este diagnóstico, ¿ok? Después de que hago ese diagnóstico, implemento. ¿Okay? Bueno, cuando hago, yo hago mi diagnóstico, entonces digo, ok, yo quiero llegar a la norma de calidad. ¿Qué pasos tengo que seguir? Entonces hago un plan de implementación y digo, bueno, y con un cronograma, tú haces tu Gantt, tú pones tus fechas, pones, todo tiene que ir súper bien mapeado. Tú lo puedes hacer en 3 meses, lo puedes hacer en 6 meses, lo puedes hacer en 1 año, todo depende del tiempo, los recursos y la cantidad de gente con la que vas a contar para poder hacer la implementación. Después de que haces esa planificación, empiezas a implementar todo lo que dijiste que ibas a hacer. De la mano vas haciendo la verificación. Entonces tú vas diciendo, ah, bueno, yo dije que la gente tiene que cumplir con el tema del ausentismo. Entonces, ¿qué voy a hacer para medir eso? Entonces todas las semanas me pasan un reporte, quién llegó, a qué hora llegaron, cuáles. Nosotros montábamos un cuadrito de por qué el ausentismo. Entonces, ah, bueno, por enfermedades osteomusculares. Entonces, cuando tuve mucho rubro de enfermedades osteomusculares, metimos a terapistas ocupacionales, los atendíamos ahí mismo en el proyecto. Entonces, yo pasé de que ese iba, era el más importante, a el estomacal. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que las condiciones en las que ellos comían eran las más saludables. Entonces, por más que nosotros les poníamos agua, tenía microondas, bueno, a veces se tenía la comida fría, no se lavaban las manos, entonces fue como chiquito de escuela detrás de los maestros que no tienen que hacer. Entonces logramos bajar esas ausentías. Entonces ahí ejecutas, pero cuando te digo verificar, la norma es muy clara que tiene que ser medible. Entonces ahí es donde viene todo el tema de indicadores, que es lo que más me gusta, porque lo que no se mide no existe. Entonces siempre que implementas la norma, esa es como la parte más, para mí, la más emocionante, porque es donde empiezas a ver resultados. Yo siempre monto líneas bases de 3 meses, a mí me gusta ponerle en el barrio de 3 meses. Cuando te toca implementar ya, y dependiendo del tipo de rubro en el que estés trabajando, pues a veces lo puedes hacer en un mes. Y una vez que tienes toda esa información estadística, entonces se la presentas a la alta dirección. Y les dices, mira, nosotros pues, planeamos ABC, pero resulta que C nos está dando problemas, vamos a hacer unos ajustes, entonces ahora vamos a hacer ABCD. Y vuelve el círculo a empezar. Entonces es una espiral, y eso es lo que llamamos en normalización mejora continua. O sea que constantemente vas a estar haciendo ese análisis, esa retroalimentación, presentándole a la dirección, y se le presenta a la dirección porque ellos son los de los recursos. Entonces al final lo que necesitamos es que ellos tomen la decisión de que, en qué vamos a invertir para mejorar. Y bueno, ahí ya toca la puerta a la certificadora cuando crees que ya estás completamente listo. Cuando la persona que te implementa la norma te dice, bueno, pasamos la auditoría interna y nos fue bien, entonces llamemos a auditoría externa, y entonces ya pasas al proceso de acreditación, certificación. Que como te dije la vez que conversamos, no todo el mundo quiere llegar a eso. Pero en Costa Rica se ve mucho porque hay muchas empresas exportadoras que necesitan ese sellito para poder entrar a mercados. Entonces va a depender del negocio.
Estamos hoy con Yasmín Quesada, ella es la directora de MS Consulting. Hoy estamos tocando el tema de las normas, cómo esto impacta positivamente en las empresas, en los procesos, y muchas veces es más allá de lo que pensamos. Hay que ampliar un poco la visión de este tema, y hoy hemos aprendido con Yasmín bastante sobre cómo implementarla, los beneficios que tenemos y sobre todo el cambio que tiene en los procesos de trabajo. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial, el último ya, volvemos con más de Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 y en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5.
Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopean de, uno a uno, al servicio de todos.
Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5.
Una producción del sótano.
Yeah, yeah. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar, y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5.
Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio.
Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5.
Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar hoy en sintonía de Amplify Radio 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. El día de hoy hemos tenido una entrevista bastante importante porque nos da muchísimos insumos de aprendizaje, que es la intención, la principal misión que tenemos acá en Pulso Empresarial. Usted lo puede tener disponible en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o Instagram, y en el sitio web de Pulso Empresarial, pulsoempresarialcr.com. Ahí todas las herramientas que nos ha dado hoy Yasmín Quesada, usted las podrá encontrar para repasarlas, para interiorizarlas y sobre todo para tomar acción de eso. Esa es la misión más importante que tenemos, ser su universidad gratis. Y creo que la misión que llevamos a cabo todos los días se cumple cuando usted puede aprovechar toda la información y todos los insumos de aprendizaje que dejamos acá en el programa. Yasmín Quesada, la directora de MS Consulting Panamá, nos ha ampliado la visión sobre el tema de las normas. Creo que desde el inicio que escuchamos su historia, vimos todo el insumo que podríamos tener hoy acá en Pulso Empresarial, y conforme íbamos avanzando, tocaste un tema, Yasmín, que me llamó mucho la atención, que mucho dependía de la legislación y el país en el cual se implementaban las normas, ¿verdad? Que a pesar de que son procesos que ya están establecidos y demás, podía variar mucho. Actualmente en Costa Rica, ¿cuáles son esos retos que se pueden enfrentar las empresas a la hora de implementar las normas, o incluso qué tan avanzado está Costa Rica en esta materia para poder normalizar muchísimo más sus procesos a nivel empresarial?
Bueno, yo diría que de la región, Costa Rica está dentro de los primeros en sistemas de normalización, hablando de Centroamérica, ¿no? Entonces, pero bueno, también tenemos que ver con quién nos comparamos. Costa Rica tiene bastantes buenos procesos de certificación, de acreditación, no solamente con las normas ISO, o sea, ellos también tienen muchos que ver con normas ambientales, normas de seguridad alimenticia, porque aparte que nosotros, Costa Rica tiene mucha exportación, entonces al tener mucha exportación, tiene bastantes sistemas de acreditación o de normalización. No todos tienen que ser ISO, o sea, existen otras normas, existen otros tipos que cubren mejor diferentes mercados. Pero en términos generales, Costa Rica está bastante avanzado, podría estar mejor, pero cuentan con INTECO también, que es como el instituto de Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que ellos lo que hacen es que homologan muchas de las normas que saca ISO para que tengan el mejor precio para las empresas costarricenses, para que las puedan comprar, porque a veces las normas son de tu cara. Y está, digamos que yo diría que está en una buena posición dentro de la región. De hecho, el tema que también tocamos sobre transparencia, el índice de percepción de corrupción tiene Costa Rica con una puntuación de 58. Podríamos estar mejor, pero por ejemplo, si te comparas con el resto de la región, tienes a un Estados Unidos con 67, igual que Chile, Uruguay y Canadá son los que mejores puntos tienen. La calificación máxima es de 100. Tienes un promedio global mundial de 43, sí, 43 de 100. Por ejemplo, Panamá tiene una calificación de 35 de 100, Costa Rica es de 58 de 100. Sin embargo, Costa Rica, con todo este tema de la OCDE y demás, tiene que hacer unos ajustes importantes y necesarios con todos los temas de anticorrupción y compliance. Y estas son las normas más nuevecitas que están saliendo del sartén, del horno. Ahorita está por afectarse una sobre gobernanza, que es para gobiernos corporativos, que ayudarían bastante en toda esta parte. Como te dije, acuérdate que las normas empezaron primero, nos enfocamos en productos y servicios, y después vimos en todo el contexto de la organización, y ahora lo vemos en la parte de sostenibilidad, ¿ok? Y de impacto global. Entonces, sabemos que la corrupción es el flagelo más grande que tiene actualmente el mundo. Si la corrupción se disminuyera, o sea, el monto que existe de los billones que se dan en sobornos, darían para acabar con toda la deuda externa de todos los países desarrollados. ¿Okay? Ese es el nivel en el que estamos. Entonces, el granito de arena que puede haciendo cada país es bastante, porque en esto, lo importante con este tema de las normas y el tema de la transparencia y el tema de la corrupción y compliance, es que esto funciona como una cascada. Y todas las normas funcionan como si fuera una cascada. ¿Y por qué como una cascada? Porque tú impactas a tu cadena de valor. Entonces, te pongo el ejemplo de la empresa constructora con la que yo trabajaba. En el 2010, en el 2009, cuando empezamos a implementar en aquel proyecto allá lejísimo, despegado con la frontera con Costa Rica, la gente iba a trabajar en tenis, no usaban casco, no usaban guantes, ay no, qué pereza, y no, que ponerse esto, que ponerse lo otro. los camioncitos que usaban eran de que las llantas lisas, que la gente jamás ponen un extintor al carro, aunque todo se lo pide la ley. O sea, yo estoy pidiendo nada que no esté dentro de los reglamentos de la ley. Entonces empieza de que, ah, ok, yo quiero ganarme un contrato con esa empresa, porque esa empresa paga bien, paga rápido, es buena, es grande, el proyecto es grande. Y llegaba a la puerta y yo tenía mi equipo de salud y seguridad ocupacional y que no puede pasar. No, no, pero es que yo tengo tantos viajes. Con ese camión no pasa a mí. Pero sí, qué bien. No pasa. Entonces, el mercado de esta empresa, que era una de las más grandes de construcción que había en Panamá, empezó a adaptarse a las normas que regía la empresa. Hoy, 12 años después, te das cuenta de que no hay, o sea, el nivel en el que avanzó el país en esto. ¿Por qué? Porque más empresas empezaron a sumarse a esto. Entonces, y obviamente el país avanzó en institucionalidad y empezó a pedir más cosas y empezó como a regular mejor. Pero eso es el efecto cascada que yo te llamo. O sea, si ahorita Costa Rica con estos temas de la OIT empieza a meter más legislación exigiendo que la gente se alinee con todas las recomendaciones y demás que hay para la transparencia, y las empresas empiezan a certificarse y acreditarse en compliance y en antisoborno, eso empieza a impactar a las demás, porque entonces yo voy a llegar de que, ay, sí, es que yo quiero trabajar con ustedes. Ah, ok, pero tiene que hacer la debida diligencia. ¿Cómo que la debida diligencia? Sí, o sea, tiene que enseñarme dónde vienen sus recursos, cómo es que funcionan. Esta ley, esta empresa tiene una política cero, de tolerancia cero al soborno. O sea, en el momento que usted, por A o por B, se le ocurra, va por fuera. Cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, todo el entorno de esa empresa empieza a cambiar. Entonces el ecosistema cambia. El ecosistema cambia completamente, porque entonces empezamos a pasar de una cosa que estaba toda contaminada, llena de basura, a un manantial bonito, donde empiezan a salir peces y donde empiezan a haber más animalitos y donde todos vienen a tomar agua porque el agua es cristalina. Igualito lo tienes que ver con el tema de las normas. En el momento que tú empiezas a poner estos cercos y estos, nosotros lo llamamos controles operacionales, empiezas a cambiar por efecto cascada, efecto dominó. O sea, tú le das a una ficha y empiezan a caer todas las demás. Por eso es muy importante, y yo siempre hablo, las empresas grandes son las que tienen la mayor responsabilidad. Y esas empresas grandes, por lo general, son contratistas del Estado. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir y decir, hey, yo leía, preparándome para la entrevista, porque digo, tengo 14 años, 15 años de vivir fuera de Costa Rica, aunque voy todos los años y sigo siendo pica. Yo leía un poquito de que había gente que se puso a quejarse porque había instituciones que solicitaban que las empresas que participaran en las licitaciones públicas tuvieran normas. Y entendí un poquito el punto, porque ellos ponían específicamente normas y son X o Y. Y hay más normas. Entonces yo siento que el espíritu de la norma no estaba mal. O sea, el espíritu de esta reglamentación, de esta ley, de esta resolución, como no leí exactamente qué era, no está mal. Lo que está mal es que cerques a solamente un tipo de norma. Pero sí es súper bueno que los países empecemos a exigir que aquellos socios de negocios que trabajen para el Estado tengan como mínimo ciertas normas, porque no estamos hablando de pesetas. Y lo puedes normalizar en montos de proyectos. O sea, todos aquellos proyectos que sean un monto superior a, qué sé yo, $1,000,000, $2,000,000, tienes que tener un margen para poder tener este tipo de herramientas, porque esas herramientas van a impactar al país. Entonces yo creo que por ahí es que podríamos ir cerrando. O sea, de ahí donde viene la responsabilidad del Estado y las instituciones y la empresa privada, en que ellos van a ser los multiplicadores de que esto funcione o no funcione.
Creo que incluso Costa Rica, en estos últimos meses, es más que notorio la necesidad de poder ir avanzando en toda esta materia, en legislación y demás, y creo que es una de las tareas principales que debería tener la Asamblea Legislativa entrante y el gobierno entrante para el próximo periodo, que definitivamente va a tener sus cambios, va a tener sus retos particulares, y así que esperamos que puedan ponerse de acuerdo para el bien del país. Y creo que en este tema particular de las normas les queda una buena tarea pendiente al gobierno de Costa Rica. Yasmín, antes de continuar, vamos a introducir la última sección del programa, a la que llamamos Taller del Maestro.
El Taller del Maestro, Pulso Empresarial.
Jazz, en Taller del Maestro, este espacio es tuyo. Bueno, hoy, Taller de la Maestra. Y te cedo el espacio, te cedo las llaves de este taller, donde siempre nos nutren con herramientas y consejos. Tres herramientas que vos querés dejarle a la gente respecto a este conocimiento que hoy nos has compartido, que es muy valioso, de lo que hemos aprendido de las normas. ¿Cuáles son esas tres herramientas que rescatás y que querés dejarle a la gente hoy acá en Pulso Empresarial?
Mira, si lo vemos a grandes rasgos, yo podría, en lugar de tres, te voy a dar cuatro.
Ok.
yo creo que ante la desconfianza hay necesidad de crear relaciones duraderas y de confianza como hace la supervivencia empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que el tener una norma, un sellito de una norma, una acreditación, le va a brindar confianza al cliente y al sistema y a la ciudadanía. Por donde lo veas, una institución, un ministerio que se certifique en la norma antisoborno, por ejemplo, de compliance, le va a dar un respiro de confianza a la ciudadanía. Dos, que la adopción de las buenas prácticas que tienen estos sistemas de gestión de normas no tiene por qué verse como un costo, sino como una inversión. Y las personas, las empresas, de hecho tengo gente que son 5 personas en la empresita y están acreditados o tienen todo el sistema de la norma montado. De hecho, hay proyectos en los que yo trabajé que les encantó el sistema y aunque no están pidiendo la certificación, siguen trabajando con todos los procesos que dejan montados. Porque al final, esas buenas prácticas crean una confianza tanto interna como externa. ¿Ok? A veces la gente separa el tema de la transparencia y de la ética con las otras normas y al final una está relacionada con la otra. Tú no puedes tener un sistema de gestión de calidad si no eres transparente y ético para decirle al cliente cuando algo salió mal. ¿Ok? Y tendemos como a callarnos. Cuando haces la norma de medio ambiente, hay un ítem en la norma que te dice que si hay un impacto hacia la comunidad, tienes que comunicarla. ¿Cómo la vas a comunicar? ¿Ok? Entonces, eso es transparencia y ética. Entonces, la gestión transparente y ética hace parte de la calidad integral que impacta positivamente el bienestar económico, social y ambiental general. Entonces, este tema de implementar normas, yo lo veo súper amarrado al tema de transparencia y ética, aunque no hagas ninguna de las dos normas, ¿okay? Que están enfocadas a esos temas. Porque si tienes un sistema de salud y seguridad ocupacional, sí o sí tienes que hacer el cumplimiento legal. Porque hay todo un capítulo que se llama requisitos legales y otros requisitos que te obliga a hacer un levantamiento, verificar cuáles son los requisitos, cuál es tu nivel de cumplimiento y antes de llamar a una auditoría tienes que estar al 100%. Entonces, ese tipo de cosas siempre va a ser mejor. Y por último, no le tengan miedo a eso. ¿Ok? O sea, no le tengan miedo a la normalización. Los que hemos trabajado en esto sabemos el valor agregado que tiene. Y se los pongo muy fácil, o sea, ¿quiénes son las empresas que están acreditadas? Las empresas grandes, las empresas multinacionales, y no es porque tengan plata, es porque saben lo que pierden si no tienen estos sistemas. Entonces, a esto no hay que tenerle miedo, hay que darle con lo que es una ayuda idónea. Y creo que si hay normas que están en el mercado ya gracias a Inteco y que son de fácil acceso, una pequeña empresa, que el enfoque que ustedes tienen a los profesionales que están empezando, no puedes pagar para implementarla, para certificarte, pero bueno, implementala y lo puedes hacer tú solo. Hay mil información en internet. No te digo que el camino sea fácil porque no lo es, pero es una muy buena guía para que tengas la idea de qué es lo mínimo que va a tener tu empresa para tener éxito. Porque acuérdate que el foco ahora de las normas es la sostenibilidad. ¿Okay? Entonces creo que esa sería mi conclusión. No le tengamos miedo y para adelante, ¿no? Y valiosos, bueno, Entre más empresitas quieren participar, más trabajitos tengo yo.
Bueno, valiosas herramientas que nos deja Yasmín hoy en Taller del Maestro. Lastimosamente, el tiempo vuela y nos hemos quedado ya sin más tiempo, pues, empresarial. Muchísimas gracias, Yasmín, por estar hoy acá.
No, a ustedes por invitarme, y bueno, encantada, cuando gusten. Me encantó participar con ustedes.
No, gracias, definitivamente. Y toda la información, incluso estas herramientas que nos acaba de dejar Yasmín en Taller del Maestro, usted las puede encontrar en las redes sociales de Pulso Empresarial. Recuerde que todos los días puede consultar ahí información de valor nueva y de calidad que dejamos acá en Pulso Empresarial para el aprendizaje de todos. Les recuerdo que mañana puede sintonizarnos en Amplify Radio 95.5 a las 11 de la mañana, y también mañana jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial Televisión. Los esperamos. Muchísimas gracias por su sintonía y que Dios los bendiga. Hasta luego.
Gracias, Chris. Chao.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.